señores, buenas tardes. Está Darío Stanschreiber con nosotros. Estuve toda la noche Darío repitiendo Stanschreiber.
Y ya lo manejás, te lo he escuchado más de una vez y decirlo bastante bien.
Pero bueno, me había olvidado.
Te habías olvidado.
Para mí eras Darío Zeta, ¿viste?
Sí,
Ay, hola. Explicó Bazán, Osvaldo Bazán, que viene después de este programa, que está bueno invitar a la gente que uno quiere ver.
Claro, es cierto.
Y yo te quería ver.
Pero no nos veíamos hace un montón.
Sí, no nos veíamos hace un montón y solo nos escribíamos. Pero estás en mi corazón y tengo mucho, mucho material y preguntas para hacerte, porque hoy es un día para hacernos preguntas filosóficas.
¿Por el Viernes Santo decís?
Porque tenemos ganas. Pero también podría ser por el Viernes Santo, también
por el feriado.
Por el feriado, porque está cerca el Gefilte Fish, porque tenemos varias fiestas por acá.
De todo un poco.
Tenemos de todo. ¿O no? ¿Comiste Gefilte Fish?
Sí, claro, ya pasó.
Ya pasó, ya Martes sé, pero a mí nadie me convidó. No, no me
la
guardaste.
El próximo año.
Te lo pido,
te dejamos
por favor.
Juntas,
en
dale.
Redes estaban todos haciéndolo y yo me tentaba y decía, no, esta vez no me convidó nadie. Pero bueno. ¿Para qué sirve la filosofía? Ese es el espectáculo. ¿Puedo decir madre?
Sí, es la pregunta madre.
Es la pregunta madre. En realidad es el libro que yo leí.
Claro.
Es la pregunta clave. Atractivo es ese libro. Interesante es ese libro. En realidad, Desencajado se llama su obra de teatro madre. Pero se trata de lo mismo, de para qué sirve la filosofía, ¿no?
Sí,
en definitiva.
Claro, es como que en algún momento, en realidad lo primero que hice fue Mentira la Verdad, que es el programa de Canal Encuentro. Y a partir de ahí empezamos a hacer un montón de propuestas de divulgación de la filosofía, dialogando con géneros artísticos.
Dialogando con música, dialogando con teatro. Sí. Yo pensaba, para un profesor, porque Darío es profesor, fue, ahora no de todo, pero de todos los niveles de o sea, primario, secundario, universitario,
todos.
Pasó por todo.
Me faltó jardín.
Le faltó jardín. Sí. Ahora, para un profe, estar en un escenario es casi como estar frente a un aula, ¿o no?
Sí, es lo mismo.
¿Es lo mismo?
Para mí sí, pero porque yo siempre la docencia la ejercí como un espectáculo, tratando de generar transferencia, de que pase algo en el aula. Imagínate que dar clase de filosofía los lunes a las 8:15 a.m, adolescentes de 15, 16 años, si no sacás toda una serie de recursos como para primero despertarlos y después que pase algo, que no sea solamente, viste, tomar apuntes o aprender de memoria. Entonces ahí toda esta cosa más teatral, más de espectacularización, sin que se pierda el rigor, ¿no? y la seriedad de la filosofía, me parece que fue una experiencia que después me posibilitó, realmente, no sin mucha complicación, hacer medios, porque yo hago lo mismo en los medios de lo que hago en el aula. La diferencia es que tenés un sonidista, actores, músicos, que en el aula, imagínate, por ahora no creo que dé el presupuesto para tener todo eso, ¿no?
Todo esto es para presentarlo por si no lo conocen y para explicar por qué vamos a hablar de filosofía con él, porque además de estudiarla, la divulga como nadie, es un gran comunicador y mezcla, como él bien se presenta, distintas disciplinas, podemos decir, para hacerlo más ameno, más entretenido, más comprensible.
Sí, y también más sensible, porque algo que perdió la filosofía con su burocratización y departamentalización es la cosa más emocional, porque las preguntas filosóficas te pegan no solo en la racionalidad, te pegan en el cuerpo, digo, te desarman cuando vos te haces ese tipo de preguntas. Imagínate que la filosofía, ¿de qué habla? María Laura habla de la muerte, del amor, de la felicidad. ¿Cómo no te va a conmover ese tipo de preguntas?
Yo pensaba, si algo, para algo Darío es brillante, es para vincular la filosofía con las cosas que nos pasan, ¿no? Y pensaba, ¿qué me pasa hoy? Me pasa que no puedo dejar de pensar en que explotó la madre de todas las bombas. No puedo dejar de pensarlo. O sea, se dice y se la titula así. Uh-huh. La madre de todas las bombas explotó en Afganistán. Como si, a ver, se termina naturalizando, ¿no?
Sí. Aparte, qué metáfora terrible la de la madre ligada a la bomba, ¿no? Porque la madre se supone que es la que da vida y la bomba es la que de alguna manera mata, ¿no? Pero ese juego entre la vida y la muerte es muy interesante de pensarlo, porque yo te aseguro que el que tira la bomba y la nombra como la madre de todas las bombas piensa que esa bomba en realidad está resguardando su propia vida y cree que matar a otros para resguardar su propia vida es algo válido. Porque yo no creo que alguien haga el mal en nombre del mal. hacen el mal creyendo que están haciendo el bien, lo que pasa que tienen al mundo partido. Para ellos el bien es simplemente patrimonio de los que son como ellos, ¿no? Y entonces, vale, ¿no? O sea, yo no digo que no haya que librar una situación conflictiva viendo cuáles son las mejores posibilidades, pero es obvio que una bomba tiene siempre consecuencias imprevisibles, ¿no?
Y pero está buena la descripción. La gente que toma esa decisión cree que es en nombre del bien.
Bueno, yo no conozco, perdón que diga palabra, no conozco ningún hijo de puta
sí.
que haga su maldad en nombre del mal. Siempre te la van a defender y te la van a asegurar, digo, no hay más que leer los discursos de Hitler, de Videla, digo, siempre están creyendo que están haciendo el bien. Entonces, y eso hace a veces indistinguible el límite entre el bien y el mal, que eso es lo más pasmoso, porque te das cuenta que los malos hacen el mal en nombre del bien, y que el bien, por ejemplo, Trump tirando la bomba, hace el bien porque necesita siempre tener enemigos sobre los cuales ejercer el bien. Pobre bien que se quede sin un mal contra el cual combatir,
y
¿no?
Y porque también teme que lo ataque, ¿no? Hay algo medio paranoide en esta cultura. Por lo menos no, ahí ya nos estamos metiendo en otra disciplina, pero hay algo como, ¿o será un argumento simplemente?
No, o sea, yo creo que hay una prioridad de lo propio por sobre lo otro, ¿no? Uno, esta cosa también muy humana, porque digo, lo humano es todo esto, lo humano es ser egoísta y ser abierto, ser cerrado y ser democrático, digo, somos contradicciones con patas, ¿no? Digo, me parece que la gran farmacología de la cultura humana es creer que el ser humano puede alcanzar un sentido cerrado, digo, somos, Nietzsche tiene una famosa metáfora que dice, se pregunta, ¿quién soy yo? Y dice, soy un campo de batalla entre diferentes yoes, muy distintos entre sí, que están combatiendo entre sí. Entonces, a veces te sale una faceta, a veces te sale otra, se pelean entre sí, ¿no? Todo eso también está en juego.
Es muy interesante lo que dice Darío, porque si lo supiéramos eso, si tuviéramos conciencia de eso, posiblemente todos seríamos más tolerantes, ¿no? Esto de que somos todos contradictorios, que somos un campo de batalla, como recién recordaba Nietzsche,
sí.
Seríamos todos más tolerantes, ¿no?
Sí, creo que sí, o por lo menos no probamos esa beta, ¿viste? O sea, siempre nos resultó más fácil, aparte es más fácil y te asegura más en tu lugar, digamos, esa distinción binaria, ¿no? La famosa grieta, entre los amigos y los enemigos. O sea, el hecho de que esté la sociedad partida en dos, ¿a quién deja tranquilos? A los dos. Digo, tomá el último ejemplo, el más famoso por, digamos, famoso.
El que quieras.
Incluso por, hasta caricaturesco, de los choripanes.
Sí.
¿No? Que es hasta caricaturesco. Acá tranquilo, deja tranquilo al anti-choripanero, y deja tranquilo al filo choripanero. O sea, los dos extremos están contentos porque se sienten seguros en su lugar. Yo estoy a favor del choripán, yo estoy en contra. Pero ¿sabes qué? La realidad son matices. Y esos matices son contradictorios. Y a todos nos molesta el uso y abuso del choripán, y al mismo tiempo nos encanta el choripán. Y a todos nos encanta ir a una marcha, y también nos encanta y entendemos que hay formas de ir a la marcha y que política se hace de muchas maneras. Mira, si
y como dijo Carlos Pañi, aunque parezca mentira, yo lo voy a nombrar porque estaría casi en tus antípodas de pensamiento. Choripanes son todos choripanes, ¿no? Los choripanes también querer que la escuela sea mejor, ¿no?
Sí. Es que yo la veo por ahí, digo, pobre democracia aquella que no pueda lidiar con el que no piensa como uno. Y a veces tenemos esa tendencia, de todos los lados, a pensar que la democracia solo vale para los que reproducen y repiten mis propios supuestos. No, el gran, para mí, el gran desafío de la democracia es poder lidiar con el que excede tu tolerancia. Porque ser tolerante con los que, digamos, si la tolerancia solo se reduce a ser tolerante con los que ya aceptamos de antemano que tienen derecho, eso de tolerancia no tiene nada. La verdadera tolerancia, aunque contradictoria, es ser tolerantes con el intolerante. parece un juego de palabras, pero si uno no es tolerante con el intolerante, la tolerancia es restringida. Yo no digo que eso sea posible de manera lineal, efectiva. Digo, a veces hacer filosofía, viste, te saca por ahí de la urgencia y de la, no sé, de la consumación práctica de decisiones que hay que tomar en el día a día, ¿no? Pero te hace pensar un poco cómo muchas veces somos tan reduccionistas y al final, digamos, y por suerte, la sociedad es mucho más ambigua, ¿no?
A ver, ¿seremos reduccionistas porque es más fácil? ¿Porque es más cómodo?
Comodísimo. Vos tenés claro quiénes son tus amigos.
¿Quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Está.
No, los buenos somos siempre nosotros.
Ah, nosotros. No te olvides. Seamos quienes seamos.
Los que sean. Siempre somos nosotros.
Sí.
Entonces, es como totalmente... Vos tenés totalmente claro. Está totalmente futbolizado. Viste que en el fútbol es como una especie de pecado si vos sos de más de un cuadro, ¿no? La conversión en el fútbol es como una mala palabra, ¿no? Yo quiero decir públicamente que soy un converso.
Sí, es un pinche rata.
Y me siento absolutamente orgulloso. Yo nací hincha de Atlanta y me convertí a Estudiantes de La Plata.
A ver, lo vamos a explicar. Pero, al 11-65-84-08-70. Digo, a mí el fútbol no me interesa nada. Pero tengo una profunda admiración por la pasión por el fútbol. Atlanta, porque debes haber nacido en Villa Crespo. ¿Steinschreiber o no?
Sí, sí. Nací a tres cuadras de la
No
cancha.
Se puede ser de otra cosa, ¿o no?
Sí se
como,
puede.
No se puede, como Weinreich, por ejemplo. Ahí bueno, nació
pobre
y ahí...
Weinreich que quedó ahí.
Cómo lo quiero. Ahora... ¿cómo te convertiste a Estudiante de La Plata? ¿Qué pasó? Ganó, salió campeón. Sí. Sos un exitista, me di cuenta.
Mirá vos, te cuento. Me hice hincha de Estudiantes de La Plata porque me sedujo toda una ideología desde la cual yo percibo el fútbol. Yo no soy un futbolero tipo clásico. Tengo una relación así como más ideológica, te diría.
El tipo quiere ganar.
Gracias, doctor. Vino el doctor. Vino el doctor.
Ven a saludarlo, ¿no? Después.
El doctor Bilardo.
Ay, no me había dado. Claro, si se trata de fútbol.
El tipo quiere ganar, como yo, quiere ganar. Entonces se hizo hincha del club que gana, ¿no?
¿Y es estudiante?
Es estudiante. No, bueno, no es que gana.
¿Vos decís?
Finales de los 60, ¿no? Pim, pam.
Mirá, finales de los 60 me metió como 70 años.
Estoy rodeada de gente de estudiantes, me preocupa. Bueno,
pero nada,
¿a qué venía lo del fútbol?
Viene a que hay una futbolización de la sociedad, donde en el fútbol, ¿viste? El fútbol... Tómalo, aunque no te interese, como una buena figura.
No, me reinteresa. Dije que no tengo esa pasión, no sé nada de fútbol.
Tómalo como una figura para analizar otras cosas. Por ejemplo, el fútbol, ¿sí? Si lo aplicás a la sociedad, vos fijate, en el fútbol, vos sos hincha de un cuadro. ¿Quiénes son tus enemigos?
Y no, claro, los míos Boca.
No.
Soy de River.
No. Perdóname que te diga algo. No solo.
No solo.
¿Sabes quiénes son tus enemigos? Todos los que no son como vos.
Upa.
Porque en el campeonato vos competís, no solo con Boca, competís con todos. Mirá esa metáfora del fútbol aplicada a la política y entendemos mucho de lo que nos pasa.
Eso no es el top.
Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
24 horas haciendo radio en todo el país. Nacional, la radio de todos.
Seguí en Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pianista y darte orgulloso este mamarrancho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños.
A mí me hace tan feliz como a todos ustedes este tema. A mí me parece impresionante, quizás porque... Y parece que a Darío Sternschreiber también, porque lo usa para hablar con la gente, para hablar de filosofía. ¿En qué momento?
Es que en el espectáculo Desencajados está dividido en cuadros. Y uno de los cuadros es sobre el amor. Y entonces la cantante, estamos ahí como en un diálogo donde yo voy explicando, voy haciendo como una fuerte deconstrucción del amor, sobre todo en relación a la monogamia, al matrimonio, al amor como posesión. Voy haciendo un desencaje, se llama así la obra por eso, porque vamos como destruyendo el sentido común que habita en esos lugares tan instalados, ¿no? Y entonces la canción, quizás porque entra a dialogar con lo que yo estoy diciendo, porque fíjate que es como una invocación que hacen Charlie y Nito Mestre a no pensar al amor como negocio, sino que no importa si gano o pierdo, digo, primero estás vos, ¿no? Primero está el otro. Y entonces se da todo un paso de comedia muy divertido donde con la cantante vamos mostrando que no tenemos nada en común y sin embargo nos atraemos, digamos, y la canción es fascinante porque va como al punto, ¿no?
Vos sabés que está acá siempre Nelson Castro con nosotros, sí. Y en el cuerpo de Martín Bilic, que acá no hay grieta, porque Martín Bilic de acá se va con Esloto y después con Víctor Hugo.
No hay grieta.
No hay grieta, ¿o no?
No hay grieta. A veces yo me agreteo un poco, como dicen los jóvenes.
Sí, estás medio, pero estás demasiado
más
crítico.
Bueno, querida.
Ahora, vos sabés, Nelson, que él va, está por todos lados en gira con Desencajados.
Sí, por supuesto.
Digo, porque
tenemos que ir a verlo.
Nunca lo pude agarrar. ¿Vos sabés la cantidad de veces que me invitó?
Tenemos que ir a verlo. Bueno.
Y nunca pude, o me iba afuera, o él estaba afuera. Es porque es complicado, por ejemplo, ahora vas a Mendoza.
Sí, voy
a Córdoba.
A Córdoba ahora el 21, sí. El viernes que viene, viernes 21.
¿Después volvés?
Vuelvo y hacemos el año, empezamos el año en Buenos Aires. Es la quinta temporada ya.
¿Cuándo va a ser? ¿El 29?
El 29.
Sábado.
En el Conex.
No estoy. Puta.
Bueno, pero...
No se dice puta en la radio.
Pero una vez por mes... Una vez por mes
a vos te queda bien.
Lo hacemos. Igual es
pero siempre hacemos este número con Sternschreiber. Sí, yo le pregunto, querido, él me dice, ¿podés el sábado? Sí. Y yo le digo, ¿qué
fue? Bueno, a ver, pará.
Bueno, pero es el vértigo del pensamiento.
Voy a tener que ir a Maipú,
querida.
Ponele, que va a estar en Maipú el 6 de mayo.
En Maipú, Mendoza, ¿podés?
No,
no. El 12 de mayo en Rosario.
En Córdoba quizás podría.
El 12 de mayo en Rosario.
Sí. Ah, vas a estar por todo. Vive y va a estar en la sala Zita Rosa para vos.
Qué grande.
Sí,
para
sí,
vos. Acá sí. Pasamos mucho Zita Rosa, te
mira,
quiero decir.
Mira, no, en Uruguay, vos sabés que.
Y no vamos a decir que no te gusta el chamamé, no lo vamos a decir tampoco.
Un poquito. Pero vos sabés que en la sala Zita Rosa estuve el año pasado, increíble. Fui a dar un seminario un sábado a la noche, María Laura, a las 20 horas, y se llenó la sala porque todos estos trabajos que hacemos desde Canal Encuentro tienen mucha llegada.
Qué lindo, mentira la verdad.
Y entonces,
qué lindo programa.
Nada, vamos con Desencajados ahora y te digo que ya se está vendiendo un montón.
Y después vamos a comer pizza al tacho en Montevideo. ¿Quién me invita? ¿Quién me lleva? Ay, qué bueno.
Muy contentos.
De que sigas viajando. ¿Hace cuánto que estás dando vuelta? Yo perdí la noción.
Sí, 5 años. Sí.
¿Cinco años?
Sí, en el 2012 estrenamos. En el 2011 estrenamos Mentira la Verdad. En el 2012 Desencajados. Y a partir del 2013 ya empezamos a hacer. Primero las ciudades como más tipo La Plata, Rosario, Córdoba, que son como las que más se engancharon. Pero ahora te digo, estuvimos en Santa Rosa y en Neuquén la semana pasada y no nos queda provincia del país donde no hayamos ido. Yo hace 2 semanas estuve en Colombia, en Medellín y en Bogotá. Venían de las escuelas los profes con los chicos a las charlas que yo daba, pero chochos porque trabajaban nuestros videos. ¿Vos sabés la sensación de ver que en Medellín, arriba de la montaña, en pueblos aledaños, en la secundaria se trabajan los programas de Mentira la Verdad, que son parte de un canal como es Canal Encuentro, que es toda una apuesta, ¿viste?, a repensar la educación desde otro lugar y que a veces no se le da bola, ¿viste?, desde esa perspectiva. No se entiende que fue una gran apuesta, sigue siendo en realidad.
Sigue siendo.
Una gran apuesta de televisión educativa y cultural.
Que está en el aire, ¿a qué hora? ¿Qué día?
Y ahora se están repitiendo,
claro,
viejos programas.
Se lo puede encontrar.
Sí, sí. Todos los días están
en Busquen Mentira la Verdad, en Encuentro. Algunas de las frases que trabaja Porque nos vamos, ya pasamos el chivo, pero lo vamos a pasar a cada rato porque vale la pena escucharlo a Darío. Alguna de las frases que él trabaja en su espectáculo en el Conex, por ejemplo, la famosa frase de Heráclito: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río.
Terrible, ¿no? Porque terrible. Todo el mundo lo sabe, pero no hacemos otra cosa que tratar de detener ese río que, como dice Borges, somos nosotros mismos, ¿no? Porque el río somos nosotros, que estamos todo el tiempo siendo otros, pero está el vértigo que nos causa saber que estamos cambiando segundo a segundo, que nos inventamos farmacológicamente lo que se conoce como la identidad, o sea, algo que permanezca. Tratamos de que algo permanezca, pero en realidad, en el contacto con el otro, vos ahora escuchando las pavadas que yo estoy diciendo...
No decís pavadas.
Bueno, ya estás como recreándote, ¿no? Y todo el tiempo estamos cambiándonos a nosotros mismos, generándose esa dialéctica tan bella entre lo que sigue siendo igual y lo que cambia todo el tiempo. Ahora, ¿uno qué hace? Se pelea con eso. Uno quiere ser siempre el mismo, ¿viste? Y esta idea de que hay una esencia que permanece siempre igual, a mí me hace ruido, porque siempre en nombre de los esencialismos, ¿viste? Te bajan el socote, ¿no? El
Pero, ¿viste? Seguimos hablando de lo mismo, ¿no? De esto de necesitar certezas cerradas. Tanto Total. Para uno como para los demás.
Total. Es que las certezas cerradas... Perdóname que yo lo lleve siempre a este plano. Las certezas cerradas para mí son farmacológicas.
¿Qué significa eso?
Que son una anestesia.
Son una anestesia
para postergar lo impostergable. ¿Qué es lo impostergable? Uno.
La muerte.
Ya está.
No, los impuestos. Dos y tres. No, los impuestos.
Acá está con nosotros Marcelo Bonelli, que está buscando títulos desesperado. Siempre buscando títulos, ¿no?
Los impuestos son impostergables. O el pago de la visa, después te viene la tarjeta. Los intereses de la... ¿O no, Silvia?
Pero sí, tremendo.
Sí, Marcelo, siempre...
Prefiero no comer, pero pagar la tarjeta de crédito. Después te vienen unos intereses que... Siempre
me preguntaron cómo ibas a decir mi apellido.
Estás Driver.
¿Qué?
Estás Driver.
Bien, muy bien.
Sí, está muy bien. Ya no estuvimos platicando.
Está muy bien.
Sí, me aprendí el apellido de él y el WhatsApp del programa.
¿Cuál es?
1168.
No te 65, equivoques.
84-0870.
Te pido por favor que nos busques
hasta
títulos.
Hasta que Stusenegger lo levante. El número dice 0871, 0872.
No, porque Stusenegger está en contra de la
Esperemos,
inflación.
¿No?
Lo va a planchar Stusenegger. Sí. Así que va a quedar en 60. Y, ¿cómo era?
0870.
Para Rafa es el único que lo sabe.
1165-84-0870.
A ver. Sí, querida. Dijo. Alguna dando vuelta, dijo tantas cosas en tan poco tiempo, pero la más importante es que la tolerancia es ser tolerante con el intolerante. Sí. Lo digo porque podríamos hablar de tantas personas, pero a ver, la noticia de hoy es que Ebe de Bonafini dijo que Macri viaja con francotiradores a los actos y hay que tratar de ser tolerante, ¿no? Porque uno sabe que eso no existe.
Sí, o sea, hay que, de nuevo, vos tenés, digamos, este tipo de prácticas discursivas las tenés de todos lados y me parece que en general se le da mucho más lugar porque también garpa y vende ese tipo de noticia tan lacerante porque todo el mundo se prende y es una mercancía interesante salir todos a discutir acerca de las barbaridades que dice todo el mundo. Y me parece que son, digamos, enunciaciones extremas. O sea, me parece que hay...
En este caso son enunciaciones extremas que están en la TV pública, porque eso también hay que debatirlo en algún momento, ¿no?
Sí, sí,
que
está
cualquiera
bueno.
Tenga un micrófono para decir también insultos, ¿no?
Sí.
En algunos casos. No sé si está tan bueno.
Está bien. Lo que digo es, está en la TV pública, que es todo un hecho que ese programa continúa en la TV pública.
En ese sentido, es todo,
totalmente.
Sí.
Creo que, o sea, yo siempre prefiero que se diga todo lo que haya que decir y que después se vea...
Tolerancia.
Sí, sí, sí.
Siempre.
Sí, siempre.
Por demás.
Sí, incluso la palabra tolerancia tiene ese riesgo. Por eso te digo, en general, el paradigma de la tolerancia suele ser mucho más intolerante de lo que se dice a sí mismo como tolerante. Porque, digamos, acepta la tolerancia siempre que aquel que es tolerado, digamos, tenga como que aplicar o practicar las reglas que el tolerante exige. Quiero decir, la tolerancia también es un ejercicio de poder. Tipo, yo te tolero, pero si vos hablás como yo quiero que vos hables, como yo quiero... ¿Sí? Y necesito que vos hables. Y eso no es tolerancia. Porque si la tolerancia solo vale en la medida que aceptes mis condiciones, es una tolerancia maquillada. Yo lo que estoy haciendo es haciéndote parte bajo el maquillaje de que estoy siendo tolerante. La verdadera tolerancia, perdón que lo diga así, duele.
No, porque
duele al que duele al que tolera.
Claro que duele.
O sea, a mí, justamente, ciertas expresiones de muchísima gente me duelen. Lo que yo tengo que ver es cómo lidio con eso. Y tampoco tengo que hacerme el tarado y que no me duela. O sea, mira, hay una frase de Nietzsche, María Laura.
Seguimos con Nietzsche.
Que dice, del Zaratustra, dice, mi mejor...
Así habló Zaratustra.
Así habló, muy bien, muy bien.
Está Nelson también con nosotros. Nelson está muy atento, ¿no? Lo dejamos sin palabras.
Muchísimas preguntas para
Darío. Yo creo que después de esto vas a dejar de ser tan crítico, Nelson, ¿o no? Un poquito más tolerante.
Lo vi ayer a Nelson en el debate, en un debate...
por la tele.
Te agradezco. Con una gran colega pincharrata, hincha de estudiantes, que es Miriam Breckman, que la vi ayer discutiendo. Realzo su identidad futbolística, porque es tremendamente pincharrata.
También la grieta, ¿eh? Después vamos a hablar.
Pero Nietzsche decía, mi mejor amigo es mi peor enemigo. Ahí tenés otra paradoja. Mi mejor amigo... es mi peor enemigo.
¿Y cómo se explica?
Porque los amigos que se consideran amigos o son aduladores o no te ayudan a salirte de vos misma o son más de lo mismo o sos vos proyectado en el otro.
Mira, nos está escuchando la hija de mi mejor amiga que se llama Magdalena, que trabaja en la Biblioteca Nacional y que es mi ahijada. Sí. Y ella sabe, lo que voy a decir es absolutamente cierto. Mi mejor amiga es malísima conmigo, Darío. Cortita.
Tiene que ser. Mira, te voy a dar un ejemplo medio biográfico. Pero me acuerdo en la época en que te conocí, por esa época, que fue fue la época del matrimonio igualitario, yo me acuerdo.
¿Vos te acordás?
Sí. Vos porque hiciste 10 millones de programas, pero yo de invitado.
No, porque yo pasé por una serie de cuestiones que me hicieron olvidar otras. Sí.
Y entonces,
sí, también hice muchos programas. Argentina para el Mar estuvo 8 años.
Sí, bueno, yo he ido...
hace unos años largos, sí.
Bastante. Y entonces me acuerdo de haberme cruzado con un tipo con el que pienso exactamente todo al revés.
¿Con quién te cruzaste?
No, no importa.
No, ¿cómo no?
No.
No lo querés decir, ni nombrar. No.
¿Podemos arriesgar?
No, es el enemigo. Es el enemigo. Por
¿En
eso,
mi programa?
En mí.
No, me asustes.
No fue en tu programa.
Ah, qué susto.
Pero fue en un programa de televisión. Y entonces fue como que de repente, me estaba matando.
¿Vos con él? ¿Al aire?
A medio al aire.
¡Upa!
Y el tipo me dice esto. Me dice, mira, Darío, vos tenés la cabeza... Él defendía, como estaba en contra del matrimonio igualitario. Y entonces me dijo...
¿Un filósofo?
Vos tenés... No importa. Vos tenés la cabeza tan abierta que se te va a caer el cerebro.
¡Qué buena frase! Y, ¿no te hiciste amigo por esa frase? No.
Claro.
Fue una buena frase.
Fue una buena frase. Buenísima. Que me mirá como el enemigo... A mí me hizo repensar mis propias limitaciones, porque dije, tiene razón
¿Por qué?
Nunca le iba a decir eso, nunca se lo admití, nada.
¿Pero por qué tenía razón? ¿Por qué se te puede caer el cerebro de tenerlo tan abierto?
Fue una metáfora que me hizo repensar sobre algunos temas en los que yo estaba opinando, digamos, me hizo mover. Quiero decir, me hizo mover más el enemigo queriéndome destruir que los amigos diciéndome, bien, Darío, muy bueno lo que dijiste, ¿entendés? Entonces, ojo con esos vínculos con el otro, que uno suele ser, digamos, más bien ameno con los suyos para protegerse a sí mismo y no cambiar un ápice, cuando en realidad es el que no piensa como uno el que te exige y te obliga a modificarte. Mm.
Qué interesante, ¿eh?
Sí, te dejo sin palabras, Nelson. Sí,
muchísimas preguntas tenemos, ¿eh?
Muchísimas preguntas, sí, ya sé.
Sí,
pero antes
supuesto.
Tengo que decir algunas cosas, porque hoy no les conté ninguna noticia y quiero contarles que estamos en vivo, porque a ver si hay alguna duda. Estamos en vivo, es Viernes Santo. Cuando dimos la noticia de que Lázaro Báez era llevado de urgencia al Sanatorio Los Arcos, nos imaginamos, no, pero parece que está muy mal. Bueno, no duró ni 24 horas, volvió a Ezeiza. Muy pegadito a esto, César Milani dijo, me siento mal, y el abogado pidió médico, de todo tipo, hasta médico psiquiátrico. Los dos pidieron finalmente atención domiciliaria, que es lo que nos imaginábamos. Lilita, ¿estás ahí?
Sí, por supuesto. Yo no sé qué pasa con esta gente, ¿eh?
Me parece que, viste, que todo el mundo se dice qué está pasando, van a poder declarar, no van a declarar, tienen problemas físicos.
Siempre que tienen que ir a declarar, les agarra un sarampión, les agarra una urticaria. alguna cosa así.
Ahora están juntos, ¿sabías? Sí, están juntos. Es la noticia de hoy, que los internaron a César Milani y a Lázaro Báez en el mismo hospital penitenciario.
Sí.
Fue casi en simultáneo que uno pidió, el otro pidió, todo camas parecía
juntas.
Gravísimo.
Pidió camas juntas.
Ahora están en el Hospital Penitenciario Central en el complejo carcelario de Ezeiza.
Sí. Sí. Son... ¿Y pero qué creyeron que iban a ir a Clínica Los Arcos?
Fue a Los Arcos, fue. Son los famosos presos con OSDE, sería presos con Swiss Medical.
Que vayan
en este
al hospital de la reja, entonces así siguen como tienen.
Eso también hay que debatirlo, ¿no? Porque algunos presos pueden ser llevados al hospital más caro de la ciudad. ¿Cómo puede ser que de Ezeiza? Pero bueno, pensé que ibas a pronunciarte, Lilita, con más fuerza.
Yo tampoco puedo salir a refutar todo. Digo,
esto no es para refutar.
Yo le contesté a Eve.
Es una noticia de ahora.
Eve se equivoca con lo que dice, por ejemplo.
Sí,
que dice, el presidente viaja con francotiradores a los actos. No, lo que hace el presidente es ir con los tiradores de Franco.
De Franco Macri.
Usa de recuerdo, se lo regaló cuando cumplió 18 años.
Ahí está, ahora lo
entendemos. Se puso los pantalones largos.
Dice Rafa que nos mandan saludos. Uno, mandame uno, a ver, uno.
De Ata, de Villa Crespo, dice, qué lujo de invitado. ¿Viste? No puedo hacer nada más que escuchar, un placer. Por favor, nombre del libro, gracias.
El libro...
Nos falta el libro, porque hicimos todos los chivos de las obras, pero no del libro.
Mi libro se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Está editado por Editorial Planeta, es del año 2013, y ahora en camino viene el segundo libro.
Tendría que venir porque es bárbaro ese libro.
Ay, gracias.
Es que es verdad, es verdad. ¿Para qué sirve la filosofía? Sirve para pensar y para salir del lugar de comodidad, es lo que nos da a entender Darío, para molestar también nos da a entender.
El primer filósofo grosso, importante, que fue Sócrates, se llamaba a sí mismo un tábano, un moscardón, porque decía que él iba y molestaba en la conciencia, digamos, tranquilizadora y dormida en algún punto de los ciudadanos atenienses. ¿Cómo terminó? Muerto, ¿no? El poder ateniense lo condenó a muerte. Pero las preguntas que se hacía Sócrates no eran preguntas que iban lineales, directas, en temas de coyuntura. A mí lo que me interesa de la filosofía es que se puede hablar de la justicia, de la educación, de los grandes temas, sin entrar en lo que te exige muchas veces la lógica de los medios, que es tomar partido de manera binaria, tipo, ¿estás a favor o en contra? Y la velocidad que esto implica, y un lenguaje, digo... Acá la filosofía se hace otro tipo de preguntas, pero sobre lo mismo, ¿no? Por eso Nietzsche
Hay que leer a Nietzsche, muchachos.
La filosofía es inactual, no porque esté pasada de moda, sino porque habla de lo actual con una pata dentro y una pata afuera, ¿viste?
Una de las cosas más paradigmáticas de Sócrates es decir que solo sé que no sé nada, que creo que interpela a todos, ¿no? O sea, no sabemos nada, eso nos está diciendo.
Mirá. Yo aprendí la clase sobre Sócrates y el solo sé que no sé nada en 30 años de docencia que llevo, poco menos, 25, la debo haber dado 1000 veces, ponele, 1000 veces. Y siempre es impactante. Y fui aprendiendo, porque uno aprende filosofía dándola también, ¿no? Dando clase, vos vas como modificando también las ideas que tenés. Yo lo que me di cuenta, que es lo que se dice siempre de esta frase, que más que la importancia, de pensar más que los límites propios, tipo que yo sé que no sé nada significa que tengo que ser consciente de mis propios límites, a mí lo que más me gusta es como politizarla un poco la frase. Para mí solo sé que no sé nada significa que, por lo tanto, el que dice que sabe... ¿O es un ignorante o me está cagando?
¡Upa!
Y claro, porque si solo sé que no sé nada y si en realidad, la sabiduría siempre en algún punto es hipotética o limitada o imposible de alcanzar con un absoluto, el que viene y te dice, yo hablo en nombre de la verdad, y bueno, o sea...
Me está mintiendo.
O me está mintiendo o hay un interés en juego... O dale crédito que puede ser un ignorante que se cree que lo sabe.
Se la cree.
Claro, pero entonces me parece que lo que genera esto de parte de el que asume la frase es que entonces la tarea, ¿cuál es nuestra tarea? Es desenmascarar esos falsos absolutos que se presentan como únicos, ¿no? Entonces cada vez que alguien habla en nombre de la verdad, tarea nuestra, de los docentes, de los periodistas...
Qué suerte que Lilita no está escuchando en este momento, ¿verdad?
Por, vos dirías
digo,
que...
Porque dijiste gente que habla en nombre de la verdad y asocié.
Sí. No, bueno, Lilita en ese sentido, tanto Lilita como muchos protagonistas de la política, pero tiene que ver también con el marketing de la política, dicen estar representando con un 100% de fidelidad lo que la gente pide.
Sí. Esa es ella.
Claro, Lilita, pero la gente es muchas cosas, ¿no? Vos por ahí estás representando una parte, pero no otra parte, ¿no? A mí me da miedo cuando un político habla en nombre de la verdad.
A mí me da miedo cuando ponen una bomba madre. No, imaginate. Eso sí me da miedo.
Ahí, eso es la posverdad, ¿no? Porque además hasta tienen, ¿no? Se dan hasta el permiso de utilizar la metáfora de la madre, la metáfora de la vida, en la peor de las muertes, ¿no? Eso ya es directamente, digamos, ese es el poder, el derrame de poder, el despilfarro de poder, que bueno, ¿qué es lo que prometió Trump? Digo, por algo lo votaron. A veces uno se olvida que detrás de este tipo de candidatos tampoco hay una única variable, ¿no? O propuesta, pero esto también viene con Trump. Los que estaban en contra de Clinton, los que estaban en contra de Obama... O sea, hoy sepan y saben que además de votar en contra de Obama, estaban votando esto que Trump nunca lo ocultó. Entonces, viene con esto también. ¿No?
Igual es como contradictorio. Ayer estábamos hablando, no fue ayer, antes de ayer, con Paula Lugones, que hace 20 años vive en los Estados Unidos, cubriendo todo esto para Clarín especialmente. Y Paula decía, en realidad... Trump dice o decía en su campaña que no iba a dedicar plata a los de afuera, ¿no? A las guerras que estaban por o realizándose en el mundo, que la plata era toda para los Estados Unidos y no iban a salir a... O sea, que tampoco se hablaba de que Trump iba a bombardear el mundo.
Y por ahí no era de sus, por eso digo, no era de sus proclamas más que aparecían en primer plano, pero digamos, de algún modo estaba. Uno sabía cuál era la posición geopolítica de Trump frente al resto del mundo.
Ya que planteaste la posverdad, creo que Trump decía una cosa y después decía lo contrario, ¿no?
Pues es normal, los presidentes, ¿no?
Sí, bueno, volvió Marcelo. Parte, ¿no? Volvió Marcelo.
¿Y los periodistas, no, Marcelo?
Sí, bueno, no, nosotros dicen nuestro compromiso con ustedes.
Ah, el compromiso no es con es con nosotros.
Ustedes, sí.
Bueno, la tenemos calladísima Nelson a Silvia Neistat.
Sí,
tiene,
qué raro, está tomando nota.
Los viernes Silvia. Está, claro, y los viernes viene acá a charlar con nosotros. Sí. Y venimos hablando esta semana del ruido que hizo la renuncia del secretario de Energía, José Luis Sureda, porque le mandó una carta a Aranguren, que viste que Aranguren se está poniendo como la careta del malo del Poder Ejecutivo, ¿o no?
Bueno, se la puso antes, ¿te acordás cuando aumentó las tarifas?
Sí, sin audiencias públicas, sí. Y ahora como que lo sigue confirmando.
Y ahí sí. Está también, como hablábamos de Sturzenegger, está también muy sostenido por el presidente y por vos, Lilita.
Sí,
muy
claro.
Sostenido. Siempre sostuviste a Aranguren.
Es amigo de Aranguren.
Es amigo de Aranguren. ¿Qué pasa con Aranguren? Aranguren es un hombre que estuvo más de 20 años en una corporación como Shell. Shell no es una .com, una empresa de tecnología donde la creatividad y la organización del trabajo es absolutamente horizontal. Shell es una petrolera y en las petroleras, te diría, son estalinistas. O sea, las decisiones las toma el CEO y se cumplen a rajatabla. Entonces, esa es la cultura que le ha llevado al gobierno. El señor que renunció, José Luis Sureda, viene de la Fundación Pensar. O sea, nada... para especular de que es alguien que se heredó de la gestión anterior, de que viene desde otro lugar, que es un radical que busca más poder. No, Sureda era una de las personas que pensaba la política petrolera dentro del think tank de Mauricio Macri. ¿Qué pasó? Parece que Sureda le quiso plantear a Aranguren que todo a la vez no se puede. No se puede Vaca Muerta junto con energías renovables, junto con la importación de gas, junto con la suba de tarifas. Él dijo, hay que ir por etapas, ver dónde ponemos la energía, o sea, dónde ponemos el foco. Pero parece que Aranguren no lo escuchaba. Y la gota que rebalsó el vaso, ocurrió algo raro en estos tiempos, porque hay que reconocer que este gobierno, a diferencia del gobierno de Cristina, es un gobierno al cual si vos llamás, te contestan el llamado como periodista. Te contestan el llamado, los funcionarios reciben, si no pueden van a una segunda línea, pero en general son muy atentos. ¿Qué ocurrió? fue el corresponsal del Wall Street Journal. Wall Street Journal es la Biblia de las finanzas mundiales. O sea, a ver si los empresarios del mundo, el diario que leen, el sitio que siguen, es el Wall Street Journal. Bueno, Taos Turner, corresponsal en la Argentina del Wall Street Journal, tenía una cita pactada con el señor Sureda para hablar de la política energética. Va Taos Turner al Ministerio de Energía, que queda en el mismo lugar del Palacio de Hacienda, frente a la Casa Rosada, quiere entrar a ver al secretario Sureda y le dicen, no, no puede. Raro, mal además, prensa internacional, todo feo. Entonces Taos Turner le escribe al señor Sureda y le dice, ¿cómo? Teníamos una entrevista pactada y no me dejan entrar. Más aún, me dicen que les tengo que pasar las preguntas que yo le voy a hacer a usted. Imagínate un periodista internacional que tenga que... le parecía estar viviendo la Rusia soviética. O bueno, o los tiempos tal vez no muy lejanos de Cristina que pasaban esas cosas. Bueno, lo cierto es que ahí Sureda decidió renunciar con una carta en duros términos con Aranguren, acusándolo de autoritario y contando esto de Taos Turner.